Hechos capítulo 10. Hemos visto cómo la iglesia empezó a multiplicarse de una forma muy especial. El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, inició una persecución de la iglesia que no duró mucho tiempo porque el Señor inmediatamente tuvo un encuentro con Saulo y se convirtió al Señor y la iglesia empezó a tener tranquilidad. Al final del capítulo 9, Lucas, que es el escritor de Hechos, se concentra un poco en la actividad de Pedro y nos muestra cómo Pedro empieza a llevar el Evangelio. Pedro, de alguna manera, era la persona que el Señor empezó a utilizar poderosamente para llevar el Evangelio a muchos lugares. Había habido ya una esparción de la iglesia, o sea, por la persecución que hubo por parte de Saulo y de los otros judíos que estaban en Jerusalén. Salieron muchos de los discípulos afuera a diferentes regiones. Y aunque los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén, se nos narra aquí cómo Pedro empezó también a salir, a tener diferentes actividades. Primero llegó a Lidia, en donde sanó a un enfermo, y ese milagro fue notorio a todos los de Lidia, y se convirtieron al Señor, parece que toda la ciudad. Y después de ahí había ido a Jope, en donde estaba también una discípula que había muerto. Y qué cosa tan especial, que sabemos que en aquel entonces, cuando las personas morían, pues las enterraban inmediatamente. Pero aquí, cuando muere esta discípula, ellos saben que algunos cuantos kilómetros está en Lidia Pedro, y lo mandan llamar en la esperanza de que, pues, a ver qué sucede, ¿verdad? Y el Señor hace el milagro de resucitar a Dorcas, a esta discípula que, pues, como dije, era notoria por sus buenas obras que hacía y sus limosnas. Y también este milagro es notorio en toda Jope, y muchos vienen al conocimiento del Señor. Y vamos a ver aquí ahora entonces cómo Pedro continúa su ministerio. Él sigue rondando por las ciudades que están allí. Y se nos dice en el capítulo 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te es necesario que hagas. Aquí se nos dice que hay un centurión. El ejército romano estaba constituido en legiones. Las legiones en aquel entonces eran de 6,000 hombres. Estas legiones estaban divididas en cohortes, que eran de 600 hombres cada una, y sobre cada cohorte estaba un tribuno. Y las cohortes estaban divididas en compañías de 100 grupos de 100 personas, y sobre ellos estaba un centurión. El nombre centurión significa justamente el que está sobre 100 personas. Decían los romanos que el ejército romano era tan fuerte como los centuriones, porque los centuriones eran hombres de carácter, disciplinados, valerosos, normalmente de buena reputación. Bueno, aquí hay un centurión que es un hombre que adora a Dios, o sea, es un gentil que de alguna manera estaba adorando al Dios de los hebreos, al Dios verdadero. Los judíos no rechazaban que los gentiles se convirtieran al judaísmo, pero para poder convertirse al judaísmo tendrían que pasar por todos los rituales que ellos tenían, y sobre todo por el de la circuncisión. En este caso, por ser varón, tendría que haber hecho esto. Pero él, aunque no hizo esto de pasar por el ritual de la circuncisión, los judíos sí permitían que los gentiles adoraran de alguna manera, pero ellos tenían que hacerlo en el atrio de los gentiles, y tenían sus distancias. Los judíos se sentían como el pueblo escogido por Dios, y había sido escogido por Dios. El pueblo había sido escogido cuando el Señor escogió a Abraham y lo sacó de una cultura de idolatría y de perversión para llamarlo aparte. Y a Abraham le hizo las promesas que le hizo. Pero el pueblo judío de alguna manera había pensado que la bendición de Dios se heredaba por sangre, por raza, y no tanto por el respeto a Dios. Jesucristo obviamente viene a dar un mensaje completamente diferente. Bueno, este señor, aunque escuchaba la doctrina de los fariseos y de los saduceos, su corazón era recto delante de Dios. De manera que dice aquí que él había subido a orar, y quiero que notemos en el estudio que vamos a hacer hoy, el énfasis tan marcado que se le da a la oración en las diferentes situaciones. Cada vez que sucede algo especial, algo sobrenatural, algo en donde el Señor va a hablar a la gente está orando. Muchas veces nosotros, puede que nuestra relación esté fría con el Señor porque somos muy ocupados y no pasamos tiempo orando con el Señor. Y como no tomamos ese tiempo orando, Dios no nos habla. Yo me acuerdo de las palabras de un puritano que decía, yo estoy tan ocupado que tengo que pasar más tiempo orando. Tengo tan poco tiempo para hacer las cosas que me hace falta más tiempo de oración. Porque en ese tiempo de oración es cuando Dios me va a dirigir exactamente a hacer lo que Él quiere que yo haga. Dice que este hombre era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aunque en este relato de aquí no se nos dice que él estaba orando en sí, más adelante él mismo va a hacer el relato a Pedro y le va a decir, cuando yo estaba orando, es cuando me vino esta visión a la hora novena del día, que era la hora de la oración, normalmente la hora del sacrificio, la hora novena del día, las 3 de la tarde. Y le dice este ángel, tus oraciones y tus limosnas, dice el versículo 4, han subido para memoria delante de Dios. ¿Saben? A Dios le interesa nuestra devoción con Él. Me maravilla esto de las limosnas. Este era un hombre, obviamente, que tenía de alguna manera alguna buena posición económica, pero no se quedaba con todo el dinero de lo que él tenía. Era un hombre que era conocido entre los judíos por su ayuda que daba a los pobres. Y sus oraciones, todo esto el Señor lo guarda, lo escucha. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que nuestras oraciones suben como incienso delante de Dios? El Señor tiene un memorial de nuestras oraciones. O sea, el Señor le interesa cuando nosotros pasamos tiempo orando, es un tiempo que pasamos en comunión con Él. Y aquí, este hombre ha estado buscando a Dios, ha estado orando, tal vez orando por sí mismo, tal vez orando por su casa, tal vez orando por la gente necesitada a la cual él ayudaba. De alguna manera sus oraciones y sus limosnas suben delante de Dios. Y entonces le dice, envía pues ahora a hombres a Joppe y haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y fíjense, le dice la dirección. En aquel entonces no daban números y nombres de las calles, porque en este momento no estaba así. Pero prácticamente le da la dirección. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Notemos que Pedro nos dice aquí, en el versículo 9, mientras estos hombres venían de camino al día siguiente, estos hombres llegaron, salieron como a la hora, me imagino yo, a las 3 de la tarde le sobrevino esta visión, el ángel se le aparece a Cornelio, a las 3:30 de la tarde, no sé, por ahí los ha de haber despachado. ellos en el camino se quedan, se duermen en algún lugar, y al día siguiente, nos dice en el versículo 9, es cuando Pedro va a la azotea a orar como a las 12 del día. Y está Pedro en esta oración cuando le viene este éxtasis. Pedro tenía hambre, mucha hambre, dice aquí que tenía una gran hambre, y mientras le estaban preparando algo, el Señor también utiliza este detalle, ¿eh? En este momento Pedro tiene mucha hambre, pero mientras le están preparando algo, se sube a orar. Esto nos hace ver aquí un detalle del apóstol Pedro. La costumbre de orar era normalmente a las 3 de la tarde, pero había personas muy devotas que oraban más de una sola vez en el día, oraban tal vez en la mañana, a mediodía y en la tarde. Daniel lo hacía así. Y vemos que aquí Pedro está a una hora, no necesariamente la costumbre de que tenían todos los judíos de orar a las 3 de la tarde, sube a orar a las 12 del día también, porque tenía una relación con el Señor. Para él la oración no era algo, un rigor que tenía que cumplir, entre comillas, sino era algo que para él era un placer hacer. Y mientras está esperando que le hagan de comer, va a orar, y el Señor utiliza el detalle de que Pedro tiene mucha hambre y le presenta unos animales en un lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Ahora, esto es bien especial porque los judíos tenían una lista de alimentos que podían comer. Solamente animales que, de acuerdo a la ley que el Señor le dio a Moisés, eran permitidos. No se podían comer de todos los peces, ni se podían comer de todas las aves, ni se podían comer de todos los animales. Y de los reptiles creo que ninguno. Y tampoco de cualquier insecto. Estaba todo definido y está definido en la ley de cómo se tenía que comer, no solamente qué animal se debía comer, sino cómo se debía preparar, cómo se debía desangrar la carne completamente, de manera que la carne no tuviese nada de sangre, porque si no, de otra manera estaban quebrantando la ley. Aquí se le aparece esta visión a Pedro, y Pedro está viendo muchos animales que no están permitidos. Tal vez dentro del grupo de animales había animales puros y otros inmundos, ¿no? Pero no había tiempo para preparar ningún animal y desangrarlo como era el ritual normal. El Señor le dice nada más: mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, de ninguna manera, porque esto es... yo nunca he hecho esto. Ahora, es hasta cómico, ¿eh? Porque el Señor es el Señor. El Señor es el que lo ordena. Y Pedro le dice: no, Señor. O sea, el Señor le está dando una orden a Pedro. Pedro, mata y come. No, Señor. ¿Cómo crees? Si yo nunca he comido una cosa así. Cuando el Señor da una orden... el Señor da una orden porque Él tiene la capacidad de que nosotros la podamos cumplir. No sé si ustedes recuerdan el detalle de cuando el Señor ordenó a Saúl, el primer rey de Israel, que destruyera a los amalecitas, a toda la nación de Amalec, a la ciudad de Amalec, al pueblo entero. Y Él no destruyó completamente al pueblo entero. Ahora, alguien puede decir: pero ¿por qué el Señor querría hacer una cosa así? Dios tiene sus razones, ¿verdad? Y las explica en el Antiguo Testamento porque quería terminar con este pueblo, porque ellos, este pueblo quería terminar con la nación de Israel. Pero Saúl no obedece. Y alguien puede tocarse el corazón a decir: sí, pero es que el mandamiento de Dios está medio fuerte. Ve y aniquila a todo mundo. ¿Que no tuvo compasión Saúl al momento de no aniquilar a todo mundo? Y nosotros no nos podemos poner a pensar así y decir: no, Señor, como Pedro en este momento. Me estás pidiendo que haga algo que no va de acuerdo a lo ordenado por la ley. Me estás pidiendo que quebrante la ley. No, Señor. Pero el Señor le contesta una cosa muy especial. Y la voz le responde y le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. También nos dice en el libro de Juan que cuando el Señor estaba hablando acerca de que no es lo que contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Del corazón salen los pecados y salen el odio y todo esto. Y lo que entra en el hombre, pues entra en un proceso digestivo y el cuerpo depura lo que tiene que depurar y se alimenta de lo que se tiene que alimentar. Y dice el comentario, y Juan hace el comentario: eso lo dijo haciendo puros todos los alimentos. Y ahora aquí el Señor está diciendo: no llames tú común lo que Dios ha limpiado. Esta visión obviamente tiene un trasfondo mucho más profundo. Y tiene esta fuerza así para que Pedro, en su mente de judío, separado de los gentiles, pueblo escogido de Dios, pueda entender que Dios va a hacer de los dos pueblos uno. Va a quitar, como dice el apóstol Pablo, la pared que está intermedia que divide a los dos pueblos. Dice: mientras Pedro estaba perplejo pensando qué va a pasar en esto, ¿verdad? ¿Qué querrá decir esta visión? Llegan estos hombres y preguntan por Pedro. Y Pedro seguramente escuchó que se acercaba a la gente porque él está en la azotea. Y en ese momento, de alguna manera, el Espíritu le dice aquí la Escritura, Dice, Pedro, te vienen a buscar, no dudes de ir con esta gente. Ah, y dice, y termina, porque yo los he enviado. En el versículo 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Aquí hay un detalle muy especial. Son tres días en lo que pasa todo este asunto, ¿verdad? El primer día es cuando se le aparece el ángel a Cornelio, envía a estos hombres. Al segundo día es cuando, al mismo tiempo que está teniendo Pedro la visión, estos hombres están llegando a la casa, los hospeda, ahí se quedan ese día y continúan adelante su camino, y obviamente pues se van a tener que quedar a dormir en algún lugar durante la noche y van a llegar. Este periodo largo que sucede también le va a dar oportunidad a Cornelio de preparar el terreno, porque va a ir a hablar con todos sus amigos y con sus parientes, y va a tener en la casa lista ya un gran número de personas para cuando llegue este hombre Pedro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto se lee así como muy tranquilo, pero en realidad el cambio que tuvo Pedro fue muy especial. Cuando el Señor le dijo, no llames tú inmundo o común lo que Dios ha limpiado, estaba diciendo, también yo estoy limpiando a los gentiles. Los judíos no entraban. Ustedes recuerdan el centurión que dice que está enfermo su siervo y manda decirle al Señor, ¿verdad?, que su siervo está enfermo, que lo atienda. Y el Señor dice, yo voy a ir allá a sanarlo. No, está bien, no tienes que venir para acá. Yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad. Yo sé que tú también tienes autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué no era digno? Pues porque era un gentil, y los judíos, para ellos era abominable, simple y sencillamente, no entraban en la casa de un gentil. Y Pedro, si hubiera sido demasiado religioso, ni siquiera se hubiera quedado en la casa de un judío que fuese curtidor, porque el curtidor estaba tocando pieles de animales muertos todo el día. Entonces, era, en cierta forma, también tenía que tener un cierto tipo de ritual de purificación. No sabemos qué relación tenía este Simón Pedro con Simón, su tocayo, Simón el curtidor, ¿verdad? Pero estaba en su casa. Pero acá viene Pedro y les explica esto a estos hombres. Pero Pedro es muy listo porque se lleva consigo unos hombres de Joppe. No va solo a esta situación. Es una situación delicada que más adelante le va a causar un pequeñito problema nada más, pero va a salir adelante de esto, ¿verdad? Y primero explica esto no tanto para avergonzar a Cornelio, que es gentil, sino para explicarle, aquí ha sucedido algo especial. Este Cornelio, con todo y que era un centurión romano, y me imagino una persona muy admirada por los judíos, y los judíos tal vez le hacían reverencia, los judíos también le hacían notar a él que los judíos eran judíos y él no era judío, ¿verdad? Que los judíos no podían tocarlo y no podían, sí, lo respetaban y todo, pero él, ese tipo, era un gentil. Notemos cómo cuando Jesucristo fue juzgado por Pilato, entraba con Pilato el Señor a dialogar, los judíos estaban afuera esperando, no se atrevían a meterse adentro porque no se podían meter en la casa de un gentil, se impurificaban. Entonces pregunta Pedro, ¿a qué me han traído? ¿A qué me han llamado? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi puesto delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Aquí se nos dice justamente que él estaba orando, ¿verdad? Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro en este momento queda totalmente impresionado de que un ángel se le haya aparecido a un gentil. Pero ¿cómo? Si Dios solamente tenía trato con los judíos. Y le dijo que te hiciera venir y que tú me vas a decir no sé qué cosa. Aquí estamos todos listos para escuchar. Y como les dije, las personas que estaban allí esperando, pues ya estaban también preparadas. Cornelio se había dedicado a preparar el terreno de todas estas gentes. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. El mensaje que Pedro aquí predica es un mensaje corto pero lleno de mucha sustancia. Desde antiguo él empieza a decir, todos los profetas hablaron de este Jesús. Este Jesús, ustedes oyeron, tú Cornelio y todos los que están aquí, oyeron lo que él hizo. Su fama se extendió por toda la tierra. Pero celosos los dirigentes judíos lo tomaron, lo prendieron y lo crucificaron. Pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de eso. Además dice, comimos y bebimos con él. Ahora a través de su nombre, el que cree en él como el Mesías, como el que ha sido el enviado, tiene salvación en su nombre y perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Imagínense ustedes, Pedro ni siquiera llega a hacer un llamamiento como en nuestras campañas evangelísticas actuales, ¿verdad? Simplemente predica el mensaje y la gente ya cree, y como creen con una fe ferviente de que Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios cae sobre todos ellos. Entonces Pedro dice, si ya he visto la manifestación del Espíritu, si Dios ya los escogió, si el Señor ya los ha llenado con su Espíritu, ¿cómo, quién puede impedir el agua? No tenían que pasar por el ritual de hacerse judíos. Ahora imagínense lo que sucede. En Hechos capítulo 11, nosotros vemos cómo Pedro ya ha ido a la casa de Cornelio, ha tenido este encuentro con él, se llevó 6 hombres de Joppe para predicar el evangelio a estos hombres, porque el Espíritu Santo le dijo que fuese. El Espíritu Santo cayó sobre estos gentiles, y como el Espíritu Santo había caído sobre ellos, Pedro los bautiza. Y dice en el versículo primero, que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Miren, los judíos al principio, los que recibieron el mensaje, pues ellos practicaban la religión judía. Ellos iban a las sinagogas, hacían la oración como era, traían sus sacrificios, todo tal cual como lo hacían los judíos. Pero cuando llegó el mensaje del Evangelio a ellos, ellos solamente recibieron a Jesús como el Mesías, sin dejar de practicar sus rituales judíos. Y todavía tenían este desprecio hacia los gentiles. Pensaban que el Evangelio solamente era para los judíos. Pedro, hasta que tuvo esta visión en la casa de Cornelio, pensaba que la salvación era para los judíos solamente. Aunque el Señor les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal vez pensarían los Pedro, pues será para los judíos que estén hasta allá, porque la salvación era para los judíos. Si ustedes se acuerdan de un detalle, una vez una señora vino a pedirle al Señor que fuera a sanar a su hija, y el Señor le responde, no está bien que tome yo la comida de los hijos y se la dé a los perrillos. No sé si se acuerdan de esa narración. Y la señora le dice, sí, señor, pero también los perrillos comen de la mesa que hay debajo de sus amos. La Escritura nos dice que esto lo dijo porque el Señor dijo, es necesario que vaya primero a las ovejas perdidas de Israel. El Evangelio era necesario también introducirlo primero a los judíos y después a los gentiles. Aunque Pablo es por excelencia el apóstol de los gentiles, realmente el que abre la puerta para predicar el Evangelio a los gentiles es Pedro. Y es a través de esta visión que tiene en la casa de Cornelio. Y el Señor le muestra, yo ya lo estoy purificando a estos, ¿verdad? Bueno, entre paréntesis, esta mujer de la que yo había dicho, era una mujer que no era judía, era una sirofenicia. Pero el Señor aquí ya abre esta puerta, y cuando Pedro ve el detalle de que el Señor, aparte de la visión, lo estaban esperando, todos se convierten, porque todos reciben al Espíritu Santo los que están en la casa de Cornelio, y son bautizados, no se hicieron ninguno de los rituales judíos. No les exigieron que guardaran ninguno de la ley judía. Simplemente él reaccionó inspirado definitivamente por el Espíritu Santo, bautizando a estos hombres que Dios ya los había bendecido. O sea, ya no había que hacer ninguna cosa, ya estaban ahí, ya estaban bendecidos por el Señor, habían sido llenos del Espíritu Santo, estaban en la misma posición que estaban los apóstoles cuando estaban esperando en el aposento alto, orando y esperando que el Señor derramara su promesa, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Exactamente igual le pasa aquí a los gentiles. Pero cuando Pedro llega a la iglesia de Jerusalén, ellos que todavía están acostumbrados a guardar sus rituales judíos y a no mezclarse con los gentiles, lo reprenden y le dicen, ¿qué es esto que estamos escuchando? Ahora, esto nos deja ver que Pedro, aunque es un personaje importante en el Antiguo Testamento, no es el líder de la iglesia. No es que Pedro ahí dice, bueno, yo aquí soy el que hago lo que yo quiero, ¿verdad? A mí nadie me dice nada, no. Sino, tiene que entregar cuentas. Entonces, aquí le llaman la atención, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El comer con ellos era identificarse con ellos. Entonces comenzó Pedro a contar por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres de la casa de donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Ahora estos seis hermanos eran testigos, y qué bueno que fueron con Pedro. Quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aunque la iglesia en este momento está contentos de que haya sucedido esto, más adelante, como ellos viven en Jerusalén, la ciudad en donde está la cuna del judaísmo, van a estar los judíos que viven ahí, pues también van a seguir sometidos a los rituales de la ley. Y el apóstol Pablo, que va a ser el que va, como dije yo, el apóstol de los gentiles por excelencia, que va a estar llevando el evangelio a los gentiles, no va a ser muy popular entre los hermanos aquí de Jerusalén. Porque Pablo no estaba judaizando a la gente. De hecho, Pablo va a tener un grave problema. Todos los lugares donde él llegaba a hablar del evangelio, venían judíos atrás de Pablo diciendo, sí, pero si de cualquier manera tienen que hacerse ustedes judíos primeramente antes de hacerse cristianos. Y eso creó un grave problema terrible en la iglesia. Es lo que en nuestra época viene a ser un tipo de disciplina rigurosa y necesaria que la Biblia no enseña y que no es necesaria para el verdaderamente ser cristiano. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos el detalle, dice que primero unos judíos salieron solamente hablando a los judíos nada más, pero otros que ya también eran mezclados, ¿verdad?, de los judíos griegos, empezaron a compartir con los gentiles. No pensemos nosotros que esta fue una actividad separada de lo de Pedro, que simplemente en rebeldía estos judíos cristianos empezaron a compartir el evangelio a los gentiles. Seguramente esta noticia de lo que sucedió con Pedro se hizo popular entre la iglesia en Jerusalén y empezaron ya como a dar luz verde para poder compartir el evangelio ante los gentiles. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos de que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí envían a este Bernabé, que es un judío de buen testimonio, consagrado, un excelente trabajador en la obra del Señor, para que vea lo que está sucediendo en todas estas regiones y se goza. Va a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, en su ciudad, por varios años allí, y se lo trae para empezar a trabajar juntamente en equipo con él. Y se nos dice que aquí estaban, se congregaron un año. Y el versículo 27 nos dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este detalle, sumada a la gran hambre que había allí, estaba también el detalle de que la iglesia, pues habían vendido cada uno sus bienes y lo hubieran repartido entre todos, y se comieron los bienes. Entonces, cuando viene esta gran hambre, los que más sufrían eran los que estaban allí en Jerusalén, que me imagino que ya para entonces ya no estaban practicando esto. Pasaron muchos años, nosotros lo estamos leyendo en unos breves capítulos, pero aquí estamos hablando de periodos de un tiempo ya bastante largo, mientras han sucedido todas estas cosas. En el capítulo 12 dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Este Herodes es Herodes Antipas I, que es nieto de Herodes el Grande, hijo de Aristóbulo. Herodes el Grande era un tipo muy sanguinario. Por celos mandó matar a su esposa, a una de sus esposas, y también a los dos hijos que tuvo de esa esposa los mató, y poco antes de morir él mismo mató a otro hijo más que él tenía de otra esposa. Bueno, este Herodes Hernández mató al padre de este Herodes Antipas, Y Herodes Antipas, la madre, cuando mataron al padre, lo mandó a Roma y de alguna manera como que lo guardaron por allí. Y al final ya se supo ganar el favor de varias personas allí en Roma y llegó a ser rey. Su reinado fue muy corto. Él quería congraciarse con los judíos. Y por querer congraciarse con los judíos, aunque era un hombre que no era tan tan sanguinario como Herodes el Grande, aprende a uno de las cabecillas de los cristianos, a Jacobo, el hermano de Juan, y lo decapita. Entonces ve que esto le agrada a los judíos, entonces dice, voy a prender al otro cabecilla, que es, pues, ¿quién? Pedro, el que se anda moviendo mucho por allí, y lo encarcela. Versículo 4 dice que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La seguridad que tenía aquí Herodes con Pedro era muy grande. Tenía 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, eran 16 soldados que estaban a cargo de custodiar a Pedro para que Pedro no escapara. Lo metió en la cárcel. Pedro en la cárcel debía haber estado encadenado de una mano a un soldado y de la otra mano al otro soldado. O sea, los soldados estaban encadenados a Pedro mientras estaban en la cárcel. Y a la puerta de donde estaba Pedro en la cárcel tenían que haber 2 vigilias, otros 2 soldados que estaban despiertos durante 3 horas. Y se relevaban cada 3 horas para que no se cansaran y no se durmieran. Era importantísimo. Cuando a alguien lo ponían a ese cuidado, los soldados tenían que estar allí, ¿verdad?, al pie del cañón. Herodes, en este momento que es la Pascua, no quiere sacar a Pedro y matarlo, porque pues es la Pascua, quiere congraciarse con los judíos y respetar los días de fiesta. Pero después de la Pascua lo empieza a sacar para matarlo y que los judíos lo vuelvan a aplaudir, así como le aplaudieron la muerte de Jacobo. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué interesante, ¿no? El ángel llega, Pedro está profundamente dormido, Pedro no está preocupado. Pedro no está preocupado, no está asustado. Él sabe lo que le pasó a Jacobo. Pero saben, el sentimiento que tiene Pedro aquí es como el que decía Pablo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, porque si muero estoy con el Señor, que es mucho mejor que estar aquí, pero estar aquí es para provecho para ustedes, les está diciendo a nosotros los cristianos, ¿verdad? Por lo que estaba, la labor que estaba haciendo Pablo. Pero Pedro tiene esta paz. Se somete a la voluntad de Dios. No importa lo que Dios quiera, si me quiere llevar, voy a ser entonces sacrificado para la gloria de Dios. Saben, en realidad, cuando la iglesia está en momentos de persecución, existe un valor tremendo que Dios, sobrenatural, que Dios le da a la gente para no atemorizarse por estos detalles. Cuando somos muy cómodos, cualquier cosita nos asusta, ¿verdad? Pero en este caso, Pedro estaba dormido, tranquilo, ¿verdad? El ángel lo tiene que golpear en el costado y decirle, Pedro, levántate. Y Pedro, así todavía medio dormido, le tiene que dar instrucciones. Ponte las sandalias, Pedro. Cíñete la túnica. Okay. Ahora ponte el manto. Okay. Y van caminando y cuando salen, Pedro todavía piensa, esa es una visión. Qué interesante visión, qué bonita visión. A todo color y en tercera dimensión. Y cuando salen, pasa la primera calle y después el ángel se va porque ahora ya Pedro ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. En esta casa de María se calcula que era donde se reunían la iglesia en ese momento, porque es una casa grande por los detalles que se dan aquí. Bueno, están allí y están orando por Pedro. Fíjense lo que dice el versículo 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante, dije yo antes, al inicio del estudio, hay muchas cosas de oración que nosotros debemos ver. Cornelio estaba orando cuando se le aparece el ángel. Pedro está orando cuando se le aparece también el Señor, dándole instrucciones. Aquí la iglesia está orando. Yo imagino que Pedro también en la celda estaba orando cuando se quedó dormido. Y cuando llega Pedro a la casa de María, dice que aquí estaban reunidos ahí orando todavía esta gente. Están orando, estos hermanos, dice el versículo 12, y están orando por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro sabe que tiene que irse en ese momento. Pedro sabe que está en peligro. Pero también sabe que la iglesia está orando. Pedro pudo haber salido de la cárcel y se ir a otro lugar, como después se fue. Pero sabe que es necesario ir a donde están los hermanos orando para de alguna manera reanimar la fe de saber que sus oraciones han sido contestadas. Porque saben, yo les digo, en el momento que salió Pedro, cuando mucho en 3 horas que era relevada la guardia, se iban a dar cuenta que estaban dormidos estos guardias allí en la celda de Pedro. Entonces Pedro llega allí y es hasta cómico el asunto, toca la puerta y la que está allí de portera, cuando ve que es Pedro, de gozo no abre la puerta y va a decir, está Pedro allá. No, ¿cómo estás loca? ¿Cómo Pedro? Si Pedro está en la cárcel. Que sí es Pedro, que no hombre, debe ser un ángel. Y Pedro sigue tocando la puerta, ¿verdad? Por favor, que soy yo, ábranme. Me imagino que Pedro tocando la puerta, pero suavecito, porque pues lo andaban buscando, ¿verdad? Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios, sino de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¡Qué tremenda cosa! Herodes interroga a los guardias. Los guardias no pueden dar una explicación que satisfaga a Herodes. Herodes, yo no sé si se turbó al escuchar lo que decían los guardias o lo que sucedió, o pensó estos tipos están mintiendo y de alguna manera alguien los sobornó, porque había mucho, mucho soborno en Roma en esos entonces. Total, que los examina, los manda a ejecutar públicamente. No vemos que se diga nada de los judíos, que los judíos se hubieran dicho, oye, pero ¿qué sucede aquí? Porque ellos estaban esperando que ya prendieron a Pedro, ahora el que sigue es Pedro. Ellos ya habían visto cómo el Señor había abierto la puerta de la cárcel cuando Pedro salió y Juan también, y no hicieron ningún comentario. Ellos vieron cuando el ángel movió la piedra que estaba de la tumba y tampoco dijeron nada. Para ellos no era nada nuevo ver ese tipo de poder en la mano de Dios, pero no querían, nunca quisieron doblegar sus corazones para reconocer la verdad que Dios les estaba mostrando. Aquí hay una situación con Herodes. Herodes dice que tiene un problema con los de Tiro y de Sidón. Este relato lo narra un poco Josefo en su libro de Antigüedades de los Judíos. Y dice que esto sucede en Roma, donde fue de visita también Herodes ahí. Y se puso una túnica con hilos de plata. De manera que cuando salió en la mañana, la forma en la que el sol brillaba sobre él se veía así como que estaba glorioso, una gloria que lo rodeaba. Entonces, en esta situación está dando un discurso, sobornaron al camarero de Herodes, o sea, al que controlaba las concubinas que entraban a estar con él. Y por este detalle lo sobornaron para que ya quedar bien con los de Tiro y de Sidón. Había unas cosas bien terribles en Roma en esos entonces. Y este Herodes, pues, les da un discurso impresionante a estos hombres, ¿verdad? Quedando bien con ellos. Entonces ellos quedando bien con él también. Voz de Dios y no de hombre. Y como él se cree la situación, no le da gloria a Dios, dice que expira comido de gusanos. De acuerdo al relato de Flavio Josefo, no muere inmediatamente ahí. sino que le vienen unos dolores en el vientre tan fuertes que cae literalmente al piso y cada vez más fuertes y se lo tienen que llevar ahí. Y 5 días más tarde es cuando muere. Tal como murió también Antíoco Epífanes, al que el Señor también, de acuerdo al libro de Macabeos, segunda de Macabeos, un terrible perseguidor de los judíos, también muere de la misma situación, comido de gusanos, tanto que dicen que los gusanos se le salían hasta por los ojos, y era un olor tan terrible que el ejército, nadie lo quería cargar, porque lo tenían que cargar en una camilla de cómo olía, y también tardó en morir más o menos la misma cantidad que tardó Herodes. Entonces el juicio del Señor viene de una forma terrible sobre este hombre despiadado que pensaba, pues voy a matar a Pedro para quedar bien con los judíos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí se nos deja ver el inicio del ministerio misionero que va a tener Pablo con Bernabé, y en este caso empiezan llevándose a Marcos, el hijo de María, que es un joven. Ojalá que nosotros podamos ver en estos ejemplos de valor y de entrega de estos siervos de Dios en nuestra propia vida la mano de Dios. Cuando estos hombres, estos discípulos, están padeciendo estas persecuciones, estas persecuciones son motivo de gozo. Yo he estado en situaciones en donde ha habido situaciones así adversas y en el momento no es agradable lo que está sucediendo. No se siente tan mal tampoco, porque Dios da una gracia especial. Pero después de que sucede esta situación, uno dice, Dios, gracias por el privilegio de utilizarme en una situación así. Y Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros de una forma poderosa. Poderosa. Estos relatos no los debemos ver como novelescos, como algo, pues fueron los grandes héroes del Evangelio, y dejarlo ahí tirado. Debemos verlo como algo nuestro. Es nuestro libro, el libro de los Hechos. Nosotros estábamos todavía escribiendo un capítulo más, porque es el libro de los Hechos, no solamente de los apóstoles, sino de toda la iglesia. Y esto nos debe animar para decir, Señor, yo quiero ser usado así. Yo quiero ser un Pedro, yo quiero ser un Esteban, yo quiero ser un Pablo, yo quiero ser un Bernabé. Personas que están entregadas a ti para la obra, llevando tu mensaje. Es impresionante, a mí me maravilla que Dios nos haya dado el mensaje de vida a nosotros para llevarlo. Y ver cómo una persona es rescatada de la muerte a la vida por una palabra que Dios me puso en mi boca para que yo la diga. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio tan grande. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente nos llena de gozo, Señor, que no solamente nos has dado vida eterna, nos has dado perdón, nos has dado promesas y herencia contigo, sino también nos has dado el tesoro de llevar esto a otros, Señor. Estas riquezas inagotables tuyas, Señor, a otros. Estos talentos que nos has entregado, Señor, para ponerlos a trabajar. Señor, queremos realmente ponerlos a trabajar en toda su fuerza, Señor. Ayúdanos a que esto sea así, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.